Cero. Con Paco de León. Onda Cero.
Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de divulgación científica, nuestra cita semanal con la ciencia aquí en Onda Cero, en la que a lo largo de las dos próximas horas pretendemos contarles y hablar de muchos asuntos interesantes. Recordarán que ya la semana pasada hablábamos del LHC, el acelerador europeo de partículas. Bueno, pues esta ha sido la semana y el pasado día 10 fue el gran día. Vamos a volver a mantener comunicación con los dos invitados que ya tuvimos la semana pasada, la doctora Fouz y el profesor Bernabeu, para que nos hablen de cómo fue ese inicio, esa puesta de largo, por así decirlo, de el que ya se ha calificado como mayor experimento de la historia, el LHC, el acelerador europeo de partículas, tuvo su puesta de largo. Vamos a iniciar una nueva sección, vamos a comenzar una nueva sección dentro de este programa. Ya les avanzaba la semana pasada que tendríamos novedades este año y les recomiendo que presten atención a lo que hemos dado en llamar historias del ciencista. Vamos a contar con la colaboración de nuestro compañero José Antonio Quirce, que semanalmente nos hablará de algunas de las curiosidades que tienen que ver con el mundo científico. También estaremos en comunicación con Javier de Felipe, es neurocientífico, investigador del CSIC, del Instituto Ramón y Cajal, es el comisario de una exposición de la que ya les hablamos aquí en Partiendo de Cero, Paisajes Neuronales, que estos días se puede ver en Madrid, concretamente en la localidad de Alcobendas, en Cosmo Caixa, y con él vamos a hablar no solamente de esa exposición, sino de la figura de Ramón y Cajal, de lo que es el instituto que lleva su nombre, conoceremos qué trabajos se realizan en él y hablaremos también de un trabajo interesante que han llevado a cabo investigadores de este centro y según el cual los hombres tenemos más conexiones neuronales, que las mujeres en una zona determinada del cerebro. Pero no cantemos victoria, que esto no quiere decir que seamos más inteligentes, ni muchísimo menos. Solamente es una curiosidad que nos explicará el director de este trabajo. ¿Qué hacemos con la basura? Bueno, pues esa es una pregunta que vamos a hacernos hoy en voz alta, porque parece que poco a poco se van colapsando los grandes vertederos, los lugares donde se almacenan esos desechos. ¿La incineración es la solución? Unos dicen que sí, pero otros dicen que no. Vamos a hablar con Carlos Martínez Orgado, que es ingeniero industrial y director del Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos, y con Leticia Baselga, que es responsable del área de residuos de Ecologistas en Acción. ¿Conseguiremos alguna vez ser invisibles? Esto que tanto ha dado para películas de ciencia ficción parece que a lo mejor no es un imposible. Ya saben ustedes, porque lo habrán leído en la prensa, que se ha realizado un estudio en Estados Unidos para crear, están en ello, un material que convertiría en invisible los objetos. Y por último hablaremos de las autopistas del viento, un interesante estudio realizado por investigadores españoles que demuestra que las aves utilizan las fuerzas de los vientos oceánicos para sus desplazamientos migratorios. Esto es, no les importa desplazarse 3.000 o 4.000 kilómetros o hacer 3.000 o 4.000 kilómetros de más con tal de ahorrar energía y, si me permite la expresión, surfear por los aires. Son asuntos que vamos a compartir, si nos acompañan, en los próximos minutos aquí en Partiendo de Cero. Eran las 9 horas y 28 minutos de la mañana del miércoles 10 de septiembre. El mayor experimento científico jamás construido por el hombre se puso oficialmente en marcha. Durante una hora, el primer haz de protones inyectado en el LHC recorrió, en el sentido de las agujas del reloj, el gran anillo metálico de 27 kilómetros, donde durante las próximas semanas empezará a recrearse las condiciones que reinaban en nuestro universo instantes después del Big Bang. Algunos científicos dicen que fue un momento emocionante. Profesor Bernabeu, catedrático de Física Teórica de la Universidad de Valencia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Creo que usted lo calificó así, ¿no? Como un momento especialmente emocionante.
Efectivamente, yo creo que la jornada del 10 de septiembre de 2008 va a quedar como un hito histórico en la ciencia fundamental, porque representa una nueva frontera en alcanzar energías más altas y, por tanto, el poder encontrar cuáles son las constituyentes y el comportamiento de la materia a distancias cada vez más pequeñas. Yo creo que hay que transmitir la emoción que los científicos sentimos ante situaciones como esta. Yo la viví esa jornada del 10 de septiembre en el CERN y bueno, y hay momentos que efectivamente traducen primero la expectación y más tarde la euforia, efectivamente cuando se vio que todo funcionaba de acuerdo con lo que estaba previsto.
O sea que lo vivió en primera línea, ¿no?
En primera línea, efectivamente. Usted ha comentado, por la mañana a las 9:20 se inició la inyección del haz de protones, uno de los haces, en sentido de las agujas del reloj, fue recorriendo los distintos tramos, los distintos sectores que tiene el acelerador. Estaba muy bien preparado todo el esquema de cómo las señales se podían transmitir como imagen. Y, bueno, en las preparaciones que había habido en las últimas semanas, que había sido solamente en algunos sectores pequeños, nunca había llegado al último detector, uno de los dos grandes, Atlas, el otro es el CMS, pues Atlas nunca había llegado a ese haz de protones. Y bueno, en el momento que llegó el haz de protones a el último detector, uno de los dos grandes Atlas, se produjo una explosión de júbilo increíble, y 5 minutos después, a las 10:25, se completaba la primera vuelta entera a lo largo del acelerador. Esos dos momentos, el de la llegada al último detector y la llegada a cerrar el anillo del acelerador, fueron momentos realmente de euforia cuando allí se estaba viviendo. Yo pertenezco al Instituto de Física Corpuscular de Valencia, que ha diseñado, de hecho ha concebido, ha diseñado, ha construido y ha puesto a punto una parte del detector de este Atlas que acabo de comentar, precisamente el de la zona más interna. Entonces, bueno, yo tenía interés especial en ir efectivamente pues a la sala de control de Atlas de este detector y, bueno, y además también pues compartir con algunos de mis colegas, por ejemplo, María José Costa, de Valencia, pero destinada en el CERN ya durante muchísimos años, ya lleva 6 años en el CERN, pues efectivamente estaba protagonista en el sentido de que tenía que convertir las señales que se tenían que producir en imagen, ¿no?, para que todo el mundo pudiese ver cuál era la reacción de los protones al ir llegando a los distintos puntos. Por la tarde, se produjo la inyección del segundo haz, el segundo haz en sentido contrario. Y efectivamente, cuando el haz llegó a este detector Atlas, ya digo yo que en esos momentos estaba en la sala de control del detector de Atlas, efectivamente, como se habían puesto unos colimadores, no son colisiones de protones contra protones lo que ha habido ahora, sino ahí lo que se hizo fue poner un colimador a la altura, en el momento del detector, y entonces los protones contra él, bueno, pues producen nuevas partículas. Y se ve la señal y se transmite por imagen. Bueno, es de una enorme satisfacción que el detector que he comentado, que ha sido concebido, construido, etcétera, en Valencia, se iluminó completamente y se produjo en esa sala de control una explosión de júbilo increíble. No sé, creo que efectivamente, cuando a veces se habla de la ciencia desde el punto de vista de racionalidad y todo eso, hay determinados momentos en que también los seres humanos, independientemente de la profesión de cada uno de ellos, tenemos unas emociones profundas. Y esa emoción es importante transmitirla. Efectivamente, siguió el segundo haz y se completó todo el círculo. Algo que ha sido extraordinario porque ha funcionado de manera perfecta también el segundo haz, en el sentido contrario.
Bueno, vamos a saludar también a la doctora Maricruz Fouz, doctora en física de partículas e investigadora principal del CIEMAT. Doctora Fouz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Me imagino que con la misma emoción que nos estaba transmitiendo y trasladando el profesor Bernabéu, viviría usted ese momento, ¿no?
Pues sí, yo he tenido el placer de estar también allí, no solo siendo mirándolo, sino formando parte del equipo de personas que dentro de un detector miraban las colisiones que tenían lugar. en uno de los subdetectores, y la verdad es que efectivamente ha sido realmente muy emocionante. Nosotros, yo en particular, estaba en el detector CMS, que fue el AZ pasó por allí anteriormente. De hecho, quiero puntualizar una cosa que hoy no ha quedado clara y se ha estado diciendo en diferentes medios de comunicación, y es que el primer AZ tardó 50 minutos en llegar. Bueno, en bicicleta yo creo que llegaría yo más rápido. Yo creo que hay que tener claro que no es un único AZ el que ha llegado. O sea, esto se ha ido inyectando por partes. Se ha ido hecho una primera inyección donde lo que se hacía era no permitir que el AZ continuase, sino que en los colimadores el AZ se paraba de alguna manera y tenían lugar interacciones. Y poco a poco pues iba recorriendo cada vez más y más y más sectores hasta completar la vuelta completa. En el caso, por ejemplo, de CMS, a las 10 menos, creo que eran 8 minutos de la mañana, tuvimos precisamente la primera colisión de la AZ con los colimadores, que produjeron, al igual que luego se produjo en Atlas, una inmensa cascada de partículas que iluminaron completamente el detector, sobre todo en las zonas más internas. Y pocos minutos después, creo que recordar que fueron 10 minutos después, tuvimos el primer AZ pasando a través de nuestro detector, y ese, aunque no choque con los colimadores, el propio AZ, en su choque por el camino, digamos, produce nuevas partículas que también fueron detectadas en los detectores. Los detectores de CMS y evidentemente los de Atlas estaban sincronizados para que en el momento en que pasase el AZ recibieran cualquier señal que apareciese en esos detectores. Y sí fue un gran momento en el que, de hecho, un minuto después de que apareciese el AZ, estaba en todas nuestras pantallas lo que podíamos decir el primer suceso, aunque no sea el primer suceso de una colisión, era de alguna manera es nuestro primer suceso de la era del LHC.
Bueno, vamos a abrir un mínimo paréntesis, porque tanto el profesor Bernabéu como la doctora Fouz están utilizando un término, colimador, que yo no sé si todo el mundo tiene claro lo que es. Corríjame, doctora, si me equivoco, es algo así como un sistema para homogeneizar la trayectoria de los rayos, ¿no?, de las emisiones.
Sí, realmente para hacer circular el AZ lo que se necesita es que el AZ pues vaya siguiendo la trayectoria del tubo del AZ y que, digamos, no se escape y que además se concentre en una pequeña región. Entonces, lo que hay es una serie de imanes que lo que hacen precisamente es que ese AZ se concentre en un punto muy muy pequeño, muy pequeño.
He leído en algún medio de comunicación, luego hablaremos del tratamiento que se ha dado por parte de los medios a esta noticia, pero he leído algo que me ha llamado la atención y me parece que es un ejemplo, no sé si muy muy ortodoxo, pero sí muy gráfico, que esta puesta de largo que yo llamaba antes del acelerador es como cuando se inyectaron esos primeros protones, es como la vuelta de reconocimiento de los pilotos de Fórmula 1.
Sí, la verdad es que quizás es una buena comparación, ¿no? Porque realmente uno hace la prueba de que el coche funciona, ¿no? Uh-huh. Y comprueba que pues todos los sistemas de control del coche funcionan, que las ruedas van bien apretadas y no se van a escapar. Sí, de alguna manera lo que estamos viviendo estos primeros días son, digamos, vueltas de reconocimiento y de puesta a punto. Tenemos más de una vuelta de reconocimiento en nuestro caso.
Sí, de todas maneras, conviene quizás señalar que además del reconocimiento que corresponde al acelerador, que se había ido probando por sectores, aunque no había dado la vuelta entera, bueno, está permitiendo ver cuál es la respuesta, la señal y cómo se transmite esa señal hasta las pantallas, hasta tener una imagen en los detectores por los cuales va pasando. Eso es muy importante, el uso de los colimadores para que efectivamente se produzcan esas interacciones que permiten ver las señales es importante. Esos colimadores hay que tener en cuenta que los imanes tienen una doble misión. Hay un tipo de imanes, que son los más numerosos, que lo que tienen que hacer es efectivamente curvar la trayectoria del haz de protones, y los otros son los que tienen que concentrar de nuevo los protones para que efectivamente decimos estén focalizados, es un término para decir que tienen que estar concentrados. Y solamente en las próximas semanas es cuando efectivamente se va a aumentar la energía de esos protones y bueno, desde el principio ya a energías no las últimas, sino incluso en todo ese proceso, pues teniendo colisiones de un haz en un sentido con el haz en el sentido opuesto.
Hay que esperar, hay que tener paciencia, ya nos lo comentaban ustedes la próxima semana, porque esas primeras colisiones ya importantes, según he leído, doctora, se producirán allá por el mes de diciembre.
Bueno, no está claro todavía la fecha, depende...
En cualquier caso, de aquí a unos meses.
Sí, ¿no? De aquí a unos meses, antes de finales de año, y cuanto antes nos sucediesen, pues nos gustaría, ¿no? Depende un poco, en esta vuelta de reconocimiento que antes mencionaba,
sí,
pues hay toda una serie de cosas que hay que terminar de poner a punto, y digamos que hay una serie de plazos que más o menos la máquina, la gente que realmente trabaja en la máquina se ha marcado y que considera razonables, pero que digamos que tenemos que ir viendo poco a poco cómo eso evoluciona. Realmente, por ejemplo, lo que ocurrió el día 10, yo creo que las cosas ocurrieron más rápido de lo que se había planeado. Las cosas fueron muy bien, puede haber pequeñas necesidades de pequeñas puestas a punto, y todo dependerá un poco de cómo sea ese poner a punto las cosas, el tiempo que nos llevará. De tal manera que efectivamente las colisiones las esperamos, siendo optimistas, quizá en noviembre, diciembre. De todas maneras, el momento en que lleguen las primeras colisiones pues será un poco como el miércoles, ¿no? Será un gran hito y yo creo que todos estaremos allí para ver la primera colisión. Pero en el fondo el primer día y los primeros días, esas primeras colisiones no serán más que una primera foto de algo, pero que para que eso sea algo más que una foto bonita y que a todos nos va a entusiasmar ver, porque habremos visto que el trabajo que hemos hecho pues se ha culminado bien, para realmente analizar esos sucesos y sacar información de ellos se requiere mucho más tiempo. Hay que tener en cuenta que los detectores son unos sistemas muy complejos, que se han probado muchísimo, se han probado desde hace muchos años en los sitios en los que se construyeron. Aquí, por ejemplo, en el CIEMAT, que hemos construido el 25% de las cámaras de muones del sistema central de CMS, hemos estado 4 años trabajando y probando esas cámaras, luego se ya han llevado al CER, allí se han vuelto a probar y de hecho nosotros en CMS llevamos durante más de un año teniendo diferentes pruebas de todo el detector, pero con radiación cósmica, ¿no? Pero todavía nos quedan cosas por entender y por calibrar. Estamos hablando de que queremos medir cosas con precisiones inmensas, queremos conocer la posición relativa de unos detectores con respecto a otros, con diferencias de lo que es un pelo humano. Y entonces, para conseguir realmente tener todo la calibración de todo eso en la mano, eso requerirá un cierto tiempo. Y luego, aparte, sí, las colisiones, para estudiar sucesos que realmente lleven una información interesante para nosotros, como puede ser ver si existe o no existe el Higgs, pues esos sucesos se producen uno de cada muchos y muchos millones, con lo cual es necesario acumular muchísimos, muchísimos choques antes de poder decir que lo que estamos viendo allí eso no es algo nuevo o, bueno, para poder realmente ser capaces de decir si hay un descubrimiento o que... O sea, que realmente este año, digamos que el gran hito será ver que todo funciona bien, que somos capaces de reconstruir esos sucesos, pero los descubrimientos todavía tendremos que esperar un poco más.
Bueno, pues tengamos paciencia. En cualquier caso, profesor Bernabéu, hablaba yo antes del tratamiento que han dado los medios de comunicación, y hablo de los medios generalistas, no los especializados a esta noticia. Pocas veces un acontecimiento científico ha acaparado tanto la atención de los periódicos, de las televisiones, incluso de las emisoras de radio. Esto es bueno, ¿no? Esto es bueno, que trascienda, que no solamente se quede para ustedes, que son los expertos, evidentemente, sino que todo el mundo sepa que algo importante está sucediendo.
Bueno, vivimos en una sociedad en la cual la información es una componente importante. La cultura es lo más noble que el ser humano tiene, y la ciencia, como tal, como avance del conocimiento, forma parte de la cultura humana. Por lo tanto, es extraordinariamente importante que ese proceso que ha ido aumentando a lo largo de los últimos años, pues se haya plasmado en el caso concreto de la puesta en marcha del acelerador de energías más alto que existe sobre este planeta, pues a todo el mundo, de una manera que realmente la repercusión ha sido extraordinaria. En todos los medios, y hay que tener en cuenta pues que bueno, la divulgación de información que producen no solamente los medios tradicionales, sino a través de Internet, pues con una repercusión increíble ha ido a todas partes.
Bueno, y yo sé que es complicado, pero les voy a pedir un esfuerzo, porque la gente hace preguntas, la gente normal, de la calle, que no somos expertos en la materia como ustedes, y a mí concretamente, un camarero me decía el otro día, esto está muy bien, me interesa muchísimo, veo que se está hablando de ello por todas partes, pero ¿todo este experimento para qué sirve?
Bien, el servir tiene dos componentes. Ajá. Digamos, el campo de la física de partículas es un campo que llamamos de investigación básica. Es decir, que lo que pretende es el avance del conocimiento como tal. No existe en toda la historia de la humanidad, salvo probablemente el descubrimiento de la rueda en la prehistoria, y que efectivamente haya venido de una manera sin tener base científica anterior. Es decir, siempre es necesario tener conocimiento para que el conocimiento pueda ser aplicado. Sin conocimiento previo es imposible que se pueda aplicar. Cuando uno no tiene esa información después no puede ser redirigida hacia las partes aplicadas. Yo utilizo muchas veces el ejemplo de Faraday en 1830, que estaba haciendo estudios de investigación básica de imanes y bobinas, meramente por avanzar en ese conocimiento, y que ha provocado pues la revolución de la información y de la comunicación en el siglo XX y que bueno continúa en el siglo XXI como corresponde pues a la transmisión con ondas electromagnéticas o el medio que ahora estamos utilizando como es la radio o la televisión o cualquier otro de los desarrollos de comunicaciones que ha habido a lo largo del último siglo. Efectivamente, en el caso de Faraday, pues él estaba haciendo investigación básica y cuando a los políticos del Parlamento Británico les pidió pues que le financiaran esas investigaciones, entonces no había agencias que financiaran, pero Inglaterra ya tenía un Parlamento y bueno, él se dirigió directamente al Parlamento. Bueno, constan las actas del Parlamento Británico que los políticos le hicieron la pregunta esa que se hace todo el mundo y es, y bueno, ¿y eso que usted está haciendo para qué sirve? Y la respuesta pues fue muy clara y además ha sido, no sé, una precursora de cuál ha sido el comportamiento respecto a la transmisión desde el conocimiento a las aplicaciones en muchos casos. Y les dijo lo siguiente, miren, yo no sé si efectivamente esto un día servirá para algo, pero desde luego si sirve ustedes cobrarán impuestos a los ciudadanos a costa de ello. Y efectivamente, tratándose del problema de información y de comunicaciones, creo que fue realmente una visión de futuro extraordinaria por parte de Faraday. Es decir, la ciencia tiene el objetivo de avanzar en el conocimiento y esa tarea es la tarea más importante que el ser humano, lo que distingue al ser humano, que se puede dar. Pero tiene esa componente de que ese conocimiento después puede derivar, no en todos los casos deriva, pero puede derivar en unas aplicaciones extraordinarias. Pero me gustaría comentar una segunda parte.
Sí.
La segunda parte es el caso especial de la física de partículas de la que estamos hablando. Porque aparte del avance del conocimiento y las aplicaciones que ese avance pueda tener en el futuro, los medios que se tienen que utilizar en este campo para que se puedan realizar esos experimentos o la concepción, diseño, construcción de los correspondientes dispositivos, automáticamente tiene que usar tecnologías que hasta ahora no existen. Por ejemplo, el desarrollo de imanes superconductores que ha sido necesario en el caso del CER, del Laboratorio Europeo de Física de Partículas, para poder construir el acelerador. Bueno, eso es una tecnología que, junto con empresas, el CER ha desarrollado. Y el hecho de que se desarrolle ahí, tratándose de un centro que no cobra patentes, eso tiene una repercusión inmediata, desde el punto de vista tecnológico, en todas las empresas de todo el mundo. Y se puede aplicar en otros campos. Es decir, esos avances tecnológicos que tienen lugar ahí, lo mismo que digo de los imanes superconductores, lo puedo decir de las técnicas de alto vacío. Ya saben que el vacío que se tiene que tener en el tubo del haz para que efectivamente pueda circular sin que se pierda el haz, pues es un vacío que es más alto que el que tenemos en el espacio cósmico, en el espacio intergaláctico. En esos casos, todos esos desarrollos de todas esas técnicas repercuten automáticamente en todas partes. Otro caso. ¿Alguien imagina en la medicina de hoy dar un diagnóstico sin imagen.
Claro.
Digamos, ya no es el médico con que va ahí pues con el fonendoscopio o algo así. No, necesitamos la imagen. ¿De dónde han salido todas esas tecnologías asociadas con la imagen médica? Todas provienen de la física. Pensemos, el premio Nobel de Medicina del año pasado fue dado a dos físicos por la resonancia magnética. Es decir, todos estos campos de investigación fundamental y en particular la física de partículas ha traducido unas implicaciones de tipo tecnológico, de tipo médico, como estoy comentando. Hoy día los aceleradores se utilizan para el tratamiento de determinadas tumores, en el caso canceroso, o lesiones neurodegenerativas. En muchos casos, todo ese tipo de aplicaciones provienen de la física de partículas.
Pues ahí está la importancia precisamente de trabajos y de experimentos como este. Doctora Fou, aparte de esto que estaba comentando con el profesor Bernabéu, de esto para qué sirve, qué es lo que se puede conseguir, también hay quien me ha preguntado, pero he oído que esto puede ser peligroso, que este experimento puede crear un agujero negro. Yo creo que no hay que darle demasiada publicidad a este asunto, pero sí conviene matizarlo una vez más, ¿no? Ustedes tienen clarísimo que esto es absolutamente imposible que ocurra.
Vamos a ver, efectivamente nosotros podemos decir que el LHC es seguro y que no se va a comer el mundo, como se ha dicho por ahí en la prensa. Nosotros, y creo que ya lo comentábamos un poco en el programa pasado, lo que hacemos de alguna manera es recrear en el laboratorio cosas que ocurren en la naturaleza. O sea, nosotros estamos colisionando protones a unas ciertas energías, pero día a día la radiación cósmica nos está llegando a nosotros, a la atmósfera, con partículas que tienen muchísima más energía de lo que nosotros estamos poniendo en este proyecto. De tal manera, y esas partículas interaccionan con la atmósfera, interaccionan con la Tierra, interaccionan con nosotros, todos nosotros estamos siendo atravesados por radiación cósmica todos los días. De tal manera que, aunque existen teorías que predicen la formación de un agujero negro o lo que esto implica, eso no quiere decir que sea peligroso. Y realmente la naturaleza nos enseña que no tenemos nada que temer porque esas mismas cosas están ocurriendo en el universo. La diferencia es que nosotros aquí podemos controlarlas, sabemos la energía, las partículas que tenemos y podemos realmente hacer estudios. De todas maneras, tampoco es algo que a los físicos digamos, no, esto no pasa nada, sino que el CERA ha sido sometido a muchas, y el proyecto, a auditorías tanto de seguridad como de impacto medioambiental y científicos, incluso no solo científicos del CERA, sino científicos independientes, pues han hecho estudios de lo que significaría pues producir cualquiera de esas partículas que en diferentes teorías se predicen y la conclusión es que realmente no hay ningún peligro. No quiere decir que no se puedan producir lo que llamamos microagujeros negros, simplemente que en el caso de que esa teoría existiese y de que ese agujero negro se produjese, no ocurriría nada. Tiene unas ciertas características que no es la idea que tenemos del agujero negro que se traga todo lo que pasa al lado. Ocurren otras cosas que quizá tampoco hace falta entrar en los detalles.
Bueno, pues seguiríamos hablando mucho más, volveremos a tratar el tema que nos parece importantísimo y desde luego fascinante, pero de momento yo creo que se han aclarado muchas cuestiones y sobre todo se ha divulgado y de un modo yo creo que fácilmente asumible o entendible para la gran mayoría lo que pasó ese pasado día 10, ese miércoles día 10 en ese Centro Europeo de Investigación Nuclear con la puesta de largo, como yo digo, del gran acelerador europeo. Tendremos tiempo, insisto, para volver sobre el asunto. De momento agradecer una vez más a la doctora Fauci y al profesor Bernabéu la gentileza que tienen de dedicarnos parte de su tiempo, escaso o valiosísimo tiempo en este caso, y pues volveremos a hablar con ellos cuando haya más noticias que apuntar sobre este gran acelerador europeo. Doctora, profesor, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches, gracias a ustedes.
Un saludo.
Buenas noches. You never know how much I care when you put your arms around me. I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Thank you.
sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name. You know I'm gonna treat you right. Give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. The same. When he put his arms around her, he said, oh Julie, baby, you're my friend. Don't give us fever. With thy kisses, fever with thy flaming youth.
Les recuerdo nuestra dirección de correo electrónico, donde esperamos sus sugerencias, los comentarios que quieran hacernos llegar, partiendo de cero, @ondacero.es. Hablamos ahora de uno de los grandes retos del hombre, bueno, o una de las grandes tentaciones del hombre. ¿Quién no ha pensado alguna vez en la posibilidad de poder ser invisible? Bueno, pues científicos españoles y estadounidenses están desarrollando una nueva técnica que permitirá volver invisibles al ojo humano determinados objetos. Concretamente, un grupo de investigadores de los departamentos de física aplicada y de electromagnetismo y física de la materia de la Universidad de Granada han dado un paso adelante en relación a uno de esos grandes sueños y retos de la humanidad, tantas veces tratado por escritores y cineastas de ficción: la invisibilidad. Los científicos de la UGR han logrado, a través de una técnica numérica conocida como método de modelado por líneas de transmisión, ocultar un objeto o hacerlo invisible en una determinada franja de frecuencias dentro de un simulador electromagnético. Tenemos comunicación con Juan Antonio Morente, que es precisamente uno de los investigadores que han participado en este estudio. Pertenece al Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Granada. Profesor Morente, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Y esto cómo es?
Bueno, en primer lugar, decirte que lo has explicado muy bien, ¿eh? Lo has dicho perfectamente, lo cual no es habitual, no, porque son terminologías y cosas un poco complejas, ¿no?
Sí.
Estos son estudios clásicos dentro de la física. No es una cosa novedosa, sino que siempre se ha hecho. Lo que pasa es que se ha aplicado y se ha hecho más en el campo del radar, ¿no? Seguro que todos los oyentes pues recuerdan esos aviones especiales americanos que ya salían en la primera guerra de Irak con esa forma tan extraña. Pues esa es una forma de hacerlo invisible a la frecuencia del radar, que es una frecuencia más baja que el visible, pero sigue siendo una onda electromagnética, ¿eh? O también antes y todavía se siguen utilizando pinturas especiales hechas con ferrita y titanato de bario, ¿eh? Porque si recordamos un poco cuál es el mecanismo por el que vemos los objetos, la cosa no es tan difícil, ¿eh? O por lo menos nos da una idea de cómo podemos atacar el problema. La luz nace de las lámparas, del sol, es una onda electromagnética, llega a los objetos, se refleja y de esa reflexión la hace que llegue hasta nuestro ojo, ¿eh? Uh-huh. Pues lo que tenemos que hacer es evitar ese reflejo, ¿eh? Entonces, si echamos una pintura especial, ¿eh? Pues hay este que te he comentado y que se ha desarrollado mucho en los aviones, ¿no? Esas pinturas especiales absorbían las señales del radar, ¿eh? Uh-huh. Ese avión con esa forma especial, cuando le llega la onda electromagnética, en lugar de reflejarla hacia atrás, pues la conduce hacia adelante. Y ahora, pues lo que nosotros hemos hecho, y como tú has dicho muy bien, solo hemos hecho una simulación computacional en el ordenador con un software especial que hemos desarrollado aquí en Granada y que venimos haciendo ya desde hace tiempo, pues el estudio de cómo habría que recubrir a un cuerpo con una estructura de capas especiales para que cuando la onda electromagnética, también es posible la luz, llegue a esa estructura de capas que rodean al cuerpo, en lugar de ser reflejada hacia atrás, pues se conduzcan especialmente y pasen a la parte de atrás, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que esto solo se puede conseguir a una única frecuencia, ¿eh? Yeah. Y claro, tenemos el ojo, que el ojo sabe mucho, ¿eh? Tiene muchos años de experiencia, sí. El ojo humano. En el ojo humano hay tres tipos de conos, unos son más sensibles al rojo, otros más al verde, otros al azul, y entonces engañar al ojo va a ser difícil, nos va a costar muchos años. Pero bueno, estos son unos primeros comienzos. Pero yo digo que desde que nace el radar en la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, pues nace también la necesidad de ocultar los objetos a la onda electromagnética.
Ya. Tengo entendido que ya se había hecho un trabajo con anterioridad de estas características, pero que funcionaba solo con luz de microondas. Ahora lo que se trata es de que funcione con luz visible, ¿no?
Efectivamente. Bueno, las microondas y la luz visible son ondas electromagnéticas y tienen un comportamiento parecido, ¿eh? O sea, primero fue, por ejemplo, el MASER, que es microwave, la M de microwave, antes que el láser, que es la L de light.
De light.
¿Eh? Uh-huh. Entonces, siempre son campos que van avanzando paralelo. Pero hay una gran diferencia entre ellas, y es la longitud de onda. La longitud de onda de las microondas, ¿eh? Uh-huh. Pues está en torno desde el metro al milímetro. Y son dimensiones pues muy compatibles para estudiar con ellas y hacer cacharros, pues que tengan un centímetro, un milímetro, pues se puede trabajar con ellas. Sin embargo, la luz, la dificultad que tiene es que tiene una frecuencia más alta y por tanto una longitud de onda más baja. Entonces, pues las longitudes de onda de la luz son milésimas de milímetro. Entonces esto ya es tan pequeño que es muy difícil trabajar con ella, ¿eh? Y hacer capas de esas dimensiones. Pero bueno, que si existe, por ejemplo, los famosos DVD o CD-ROM, que son escaleras, ¿verdad?, del tamaño de un cuarto de la longitud de onda, pues también se pueden hacer estructuras de capas, ¿eh? Con estas características, con estas dimensiones.
Lógicamente se trata de algo bastante complicado, y lo de la capa de Harry Potter parece que todavía no va a llegar, ¿no?
No, todavía, afortunadamente, habrá fantasmones, pero ese fantasmones en todos los campos siempre lo ha habido, ¿no? Yeah. Ahora, ese sueño que todos tenemos cuando éramos pequeños de ser invisibles, pues tardará un poco en llegar, ¿no? Todavía será una cosa de nuestra mente y una ilusión infantil, ¿eh? Pero bueno, todo se alcanzará.
Claro, porque hablaba usted antes de el uso, por ejemplo, para camuflar aviones o carros de combate. Pero bueno, si se pudiera llegar a ocultar un avión, a convertirlo en invisible, también el cuerpo humano, ¿no?
Efectivamente. Todo, o sea, y de hecho, bueno, hay muchos grupos de investigación trabajando en esto. Yo recuerdo hace unos días, pues leí unos trabajos de la Universidad de Valencia, que estaban trabajando para hacer algo invisible, un submarino al sonar. Entonces, esto es algo también muy parecido. Todo se puede, o sea, se trata de cuando la señal, cuando la onda llegue, la onda ya sea acústica, ya sea electromagnética al cuerpo, pues no vuelva hacia atrás, sino que de alguna manera ponerle una trampa, ahora esta trampa en el campo de las microondas y de la luz, pues se hace mediante metamateriales, que son materiales novedosos con unas constantes negativas, cuando en los materiales clásicos tienen constantes positivas, pues estos tienen, en lugar de que la luz se refracte, pues vuelve en la otra dirección, tienen unos índices negativos, y entonces la señal, en lugar de volver hacia atrás, pues se mete hacia adentro, por estas características especiales. Y entonces, como no rebota hacia nuestro ojo, pues se vuelven las cosas invisibles. Pero casi todos los estudios ahora están más centrados en la parte de microondas, de radar, en la parte del visible. Aunque se puede, con esa dificultad de la diferencia en el tamaño de la longitud de onda, se pueden pasar los estudios de un campo a otro.
Bueno, pues un estudio muy interesante. Por cierto, que esta misma semana la prensa escrita lo recogía y yo estoy un poco molesto porque hablan solamente de científicos norteamericanos. Sí, norteamericanos, pero con el que yo estoy hablando no es norteamericano. No. Y también ha participado, es español como nosotros, sí. Y también ha participado activamente en este trabajo, que quede claro.
Sí, hay muchos grupos trabajando. Nosotros en concreto trabajamos con un grupo americano, sí. pero nosotros somos los que hemos desarrollado todo el software especial para indicar las características que deben de tener esta estructura de capas que envuelvan al cuerpo.
Pues dicho queda, profesor Morente Chiquero del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Granada, gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por este trabajo.
Gracias a vosotros.
Partiendo de cero @ondacero.es. Ya saben que es nuestra dirección de correo electrónico. Cualquier sugerencia, cualquier tema que quieran plantearnos, cualquier comentario, a esa dirección. Partiendo de cero @ondacero.es. Les anunciaba que esta temporada íbamos a tener novedades y vamos a presentarles la primera de ellas, una nueva sección que hemos dado en llamar Historias del Cientista. Yo decía antes el ciencista, no, el cientista. Esa es la sección que vamos a realizar a partir de esta semana y en la que nos vamos a hacer preguntas como ¿por qué duermen los animales? O ¿cómo duermen los animales? O ¿cuál es el ser vivo más grande del planeta? O conocer, por ejemplo, que con las conchas marinas no solamente se puede escuchar el mar, que sí, pero es que además se puede aprender geometría. O conocer que las placas solares más antiguas están hechas de cloro. Todo ello lo vamos a realizar en colaboración con nuestro compañero José Antonio Quirce, con quien tenemos ya comunicación. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal, Paco?
Un placer tenerte con nosotros aquí en Partiendo de Cero y esperemos que nos acompañes durante muchas semanas.
El placer de verdad que es mío en estar en el programa Partiendo de Cero, nuestra meca de la ciencia.
Bueno, pues para comenzar esta sección del cientista hemos elegido un asunto que para estas horas nos ha parecido muy apropiado. ¿Cómo duermen los animales? ¿Cómo es el sueño del resto de los mamíferos o de las aves? ¿Con qué sueñan los reptiles? ¿Cómo descansan los insectos? Tenemos a nuestro lado gatos, perros, otros mamíferos incluso, que duermen de forma parecida a nosotros. Pero, ¿es así, José Antonio? ¿Duermen los perros o los gatos como dormimos las personas? ¿Y cómo duermen los demás animales?
Lo has dicho muy bien, Paco. Los mamíferos de nuestro entorno, nuestras mascotas, duermen como nosotros, de forma muy, muy, muy parecida. Aunque déjame explicar en un minutín, cómo es nuestro sueño, el sueño de los mamíferos. Un sueño que es muy necesario. Nos acordamos todos que el sueño lleva investigándose muchísimo tiempo. En la primera mitad del siglo XX se comenzó a pensar que el sueño tenía una función de recuperación del cuerpo, de reparación del metabolismo y del trabajo que el cerebro hacía durante todas las horas de vigilia. Pero después, unos 20 o 30 años más tarde, se descubrió la famosa fase de movimientos oculares rápidos, la fase MOR. Esa fase en la que movemos los ojos rápidamente, como determinada estrella folclórica que salía en la tele haciéndolo así. Desde entonces se ha estudiado mucho la función metabólica del sueño, pero aún no se sabe a ciencia cierta el significado exacto de por qué dormimos, Paco.
Pero lo que se conoce bien son las distintas fases por las que pasamos cada noche mientras dormimos.
Efectivamente, se sabe que cada hora y media más o menos entramos en los primeros segundos, entre unos poquitos segundos a un par de minutos, entramos en una fase de sueño ligero en el que vamos cayendo despacito, eso tan agradable. Y a partir de ese par de minutos ya entramos en una fase de sueño profundo, una fase de sueño primitivo, una fase en donde movemos los ojos muy despacito, muy despacito, los músculos ya se comienzan a relajar, no soñamos y ahí si nos intentan despertar es muy difícil, es muy complicado que nos despierten, tienen que zarandearnos, tienen que movernos bien. Al cabo de una hora más o menos entramos en esa fase MOR que decíamos antes y aquí el cerebro funciona a todo gas, como si estuviera despierto. Los ojos se mueven muy rápido y ya nos movemos y soñamos. Es cuando vemos a nuestro perro que está gruñendo y moviendo las patas. A los 20 o 30 minutos de esa fase MOR paramos de nuevo del movimiento de los ojos oculares rápidos y nos volvemos a la fase lenta, entramos otra vez en el ciclo de descanso de los músculos y así estamos, pues eso, las 7 o 9 horas de descanso, que es más o menos la media de un ser humano.
Y que es justo lo que nos hace levantarnos pues descansados y hasta a veces con sensación de haber rejuvenecido.
En ese momento nuestro cerebro ha reprogramado toda la información que recibió durante las horas de vigilia mientras estábamos despiertos. Pero es curiosísimo, durante ese tiempo hemos variado la temperatura corporal, ha disminuido la frecuencia de nuestro corazón, ha disminuido la frecuencia respiratoria, nuestras glándulas han segregado un montón de corticosteroides, la hormona de crecimiento, la prolactina, la hormona luteinizante, que muchas madres le tiene que sonar muchísimo, que es la hormona relacionada con la secreción de la leche. Se han visto relaciones muy estrechas también con la melatonina, con las catecolaminas, o sea, que el ciclo de sueño y vigilia tiene mucho que ver con todo nuestro ciclo hormonal.
Lo que quiere decir que es fundamental para nuestro metabolismo, así que también me imagino que debe serlo para los animales.
Y tanto que se piensa que empezó el sueño muy, muy, muy prontito a ser muy importante. En la evolución animal empezó cuando los reptiles todavía no se habían separado de los mamíferos. Ya los reptiles descansan con sueños como en nuestra fase del sueño profundo, con esas ondas cerebrales lentas. Eso significa que ese tipo de sueño en la evolución apareció prontísimo, antes de que mamíferos, aves y reptiles fueran por separado. Según los fisiólogos, ese sueño esencial, ese sueño de fase lenta, es el que no puede suprimirse a ningún animal superior.
Entonces, ¿los lagartos duermen y sueñan?
No sueñan exactamente. Los sueños nosotros los producimos en esa fase MOR, esa fase que se produce en la corteza cerebral y que los reptiles, los cocodrilos o los lagartos no tienen. Ellos no tienen fase MOR y tampoco tienen sueños. Descansan con esa fase de sueño lento como la nuestra, una fase muy similar. Porque incluso nosotros durante ese tiempo de descanso lento nos volvemos poiquiloternos, nos volvemos reptiles, no somos capaces de controlar la temperatura corporal.
Uh-huh. Y los peces, porque también son la mayoría poiquilotermos, ¿no pueden controlar la temperatura de su cuerpo?
La mayoría de los peces al descansar también sienten esa necesidad de dormirse, de seguir los ritmos de luz, de oscuridad, el ritmo circadiano que tenemos en la Tierra. y cuando les llega la hora de irse a dormir, regulan la flotación. Los peces tienen un saco, una vejiga natatoria que la llenan y la vacían para poder flotar, y lo que hacen es quedarse entre dos aguas, tranquilitos, se quedan, mantienen el equilibrio, de vez en cuando mueven un poquito las aletas, disminuyen el ritmo cardíaco y suspenden los demás movimientos.
Claro, pero se me ocurre un problema, y es que un pez quieto cerca del fondo es una presa fácil de capturar.
Ah, y por eso tienen mecanismos de defensa en el sueño. Acuérdate, Paco, del famoso pez roncador. Bueno, pues los ronquidos no son ronquidos del sueño, son ronquidos graves que sirven para asustar a algún depredador que se acerca. Hay otros peces que, sin embargo, lo que hacen es acercarse mucho al fondo y se quedan quietos, pasando desapercibidos en el fondo de arena o de cascajo, y para que la corriente no les arrastre, dejan caer un ancla flotante, dejan caer una aleta y la clavan un poquito en el fondo y se quedan tranquilos. Hay especies de arrecife, que son muy coloridas, que mientras duermen pierden los colores llamativos. La sangre y los líquidos corporales también se aletargan y los pigmentos pierden brillo. Y el pez, que en el estado que está despierto es muy llamativo, durante su fase de sueño se convierte prácticamente en una mancha oscura junto a las algas del arrecife. Los peces loro, famosísimos, que van mordisqueando el arrecife durante el día, para dormir usan otra estrategia. Segregan por la boca un moco que forma una especie de burbuja que les rodea completamente y se quedan durmiendo dentro de ella. Además de camuflarles un poquito, es una burbuja translúcida que se va manchando con arena del coral, es un moco con un sabor desagradable. Quien se atreve a mordisquearlo le repugna, se aleja. Te voy a comentar otro detalle, Paco. Hay tiburones, además, muchos de ellos no tienen vejiga natatoria y que han aprendido a dormir como nuestros amigos de La Mancha o de Almería, como con las ventanas abiertas.
Esas noches infernales, ¿no?, del verano.
Esas horas criminales que estamos cuando vamos hacia el sur a pasar el verano, pues ellos les pasa igual. Tienen que dormir, buscar un sitio donde corra la corriente. Por ejemplo, se han encontrado en Yucatán, en la Isla de las Mujeres, una manada de tiburones que han encontrado unas cuevas donde toda la noche hay corriente de agua fresca con mucho oxígeno y tienen ya hasta los sitios donde dormir. Se ponen encima de unas rocas, les llega hacia la boca el agua bien fresquita y se pasan toda la noche pudiendo respirar apoyados en el saliente de la roca y durmiendo tan tranquilos.
Los grandes bancos, no sé, las sardinas, las anchoas, los arenques, ¿qué pasa con ellos?
Y estos, que de día aprovechan el estar en grupo para defenderse, de noche también. Los peces del borde del banco actúan de vigilantes. Estos duermen solo con la mitad del cerebro. El ojo que mira hacia dentro del banco está, como los peces de dentro, descansando, pero el ojo que tienen hacia afuera lo tienen despierto, con la mitad del cerebro despierto. También, además, es cierto que todos estos peces tienen el famoso sentido de la línea lateral, que en cuanto nota una vibración, les despierta y les pone en alerta.
Esa propiedad de dormir con la mitad del cerebro la tienen las aves y algunos mamíferos.
Efectivamente. Han descubierto los investigadores que cuando se posa un grupo de patos, un grupo de ánades para descansar, los del centro cierran los dos ojos, se duermen tan plácidamente con su sueño profundo, pero los patos del exterior solo duermen con una parte del cerebro, mientras el ojo de fuera se queda abierto, vigilando. Al cabo de un rato, estos patos se dan la vuelta donde están durmiendo y se vuelven a dormir, pero con la otra parte del cerebro y con el otro ojo, vigilando hacia el otro lado. Una cosa que no se me olvide, que las aves sí tienen, como nosotros, fase Morse, sí que sueñan, como los mamíferos. Lo que les pasa es que les cuesta mucho dormir como no sea en oscuridad. Son muy, muy sensibles a la sensación de luz.
Bueno, pues curiosidades que vamos a ir conociendo con nuestro compañero José Antonio Kirz en esta sección que hoy iniciamos, las historias del cientista, y en la que vamos a comentar asuntos realmente llamativos, como el que nos ha contado esta noche de cómo duermen algunos animales. ¿Sueñan, no sueñan? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues José Antonio, muchísimas gracias y te esperamos la semana que viene.
A ti, Paco, y les invitamos a nuestros oyentes de Partiendo de Cero que nos den ideas, que nos den temas para nuestras historias del cientista.
A esa dirección de correo electrónico que les repito una vez más, partiendodecero@ondacero.es.
Son las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria. Noticias en Onda Cero.
Buenos días. Trágico accidente en Rusia, en la región de los Urales, donde se ha estrellado un avión con 87 ocupantes a bordo. Las autoridades ya han confirmado que no hay supervivientes. El avión, un Boeing 3737, partió de Moscú y chocó cuando estaba tratando de tomar tierra en la localidad de Per. Y en Bolivia se viven horas de tensión y de grave crisis política. El gobierno de Evo Morales ha dado la orden para detener al gobernador de la región de Pando, donde en los últimos días se vive una situación de enfrentamientos entre campesinos afines a Evo Morales y opositores. Estos enfrentamientos ya han causado al menos 16 muertos. El gobierno considera al gobernador de Pando responsable de estas muertes. El presidente de Cuba, Raúl Castro, advierte que la escalada de violencia amenaza la paz en la región, y desde nuestro país, el ministro Moratinos hace un llamamiento al diálogo.
Le expresé la preocupación por la situación, le expresé también el apoyo al gobierno legítimo de Bolivia, a las autoridades democráticamente elegidas de Bolivia. Les señalé la voluntad de España de ayudar en que ese diálogo pueda dar resultados prácticos y que esperábamos que la situación volviese a la mesa de la palabra, del diálogo, y no a los enfrentamientos.
El huracán Ike ha arrasado el estado de Texas. Miles de viviendas están inundadas, más de 4 millones de personas no tienen electricidad y varios incendios han asolado el barrio de Houston. De momento se habla de 2 víctimas mortales, pero las labores de rescate van muy despacio debido a las inundaciones y la gente permanece atrapada en sus casas. El huracán ha pasado a ser tormenta tropical, pero todavía persiste la amenaza de lluvias torrenciales y de tornados. En otro estado, en California, ya son 24 las personas que han perdido la vida en el trágico accidente de trenes. Uno de los supervivientes recordaba el momento de pánico vivido.
Estaba durmiendo, evidentemente me iba de vacaciones. De repente oí un estruendo, un impacto, a la gente gritar, sangre, sangre. Esto es de locos, de locos.
Miles de madrileños han colapsado las calles de Madrid para vivir la noche en blanco, una cita en la que se puede disfrutar de actividades de teatro, danza, música y artes visuales, y también pueden visitar los museos de forma gratuita. Se calcula que 1 millón de personas han participado desafiando al frío de la noche y la policía ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad, con muchas calles del centro de Madrid cortadas al tráfico. De momento, no hay que destacar ningún incidente.
Pues nada, pues fantástico, que es una oportunidad para que todos los madrileños disfruten de esta noche y que es maravilloso ver cómo de repente todas las calles se peatonalizan y todo el mundo podemos contemplar los edificios desde otra perspectiva. Y bueno, que es una gozada ver a todo el mundo tranquilamente paseando y disfrutando de la cultura de Madrid, que se debería hacer con mucha más frecuencia.
Cambiamos de asunto. La compañía aérea Alitalia se plantea suspender vuelos a partir del próximo lunes por falta de combustible. La compañía dice que no tiene dinero para pagar el combustible. Se plantea despedir a 6.000 trabajadores y para hoy domingo el presidente italiano Silvio Berlusconi ha convocado a los sindicatos para buscar una salida a la situación de bancarrota de esta aerolínea. En nuestro país, el Partido Popular sigue acusando al gobierno de no hacer nada ante la crisis económica. El portavoz del PP, Esteban González Pons, dice que España necesita un presidente que sepa crear puestos de trabajo.
España necesita que Zapatero reaccione. España necesita que Zapatero vuelva a pisar el suelo. España necesita un presidente que sepa crear empleo. España necesita un presidente que afronte el problema de las víctimas del paro. Necesitamos un presidente serio y trabajador.
Y sepan también que en un manual de ética que va a ser utilizado por alumnos de secundaria en nuestro país, en colegios privados y católicos, compara el aborto con el holocausto. Este manual de Ramón Ayllón y Aurelio Fernández también afirma que los hijos de padres separados pueden desembocar en el crimen, las drogas y la violencia. Y recalcan que fuera del matrimonio heterosexual la sociedad está amenazada. En deportes, hoy domingo, Gran Premio de Motociclismo de Indianápolis. Rossi ha sido el más rápido y hoy puede proclamarse campeón del mundo. En ciclismo, Alberto Contador ha reventado la vuelta ciclista, se ha colocado el maillot oro y ya le saca 1 minuto y 7 segundos de ventaja al segundo clasificado. Y en fútbol, el Atlético de Madrid se ha estampado en Pucela al perder ante el Valladolid por 2-1. El Sevilla se impuso al Sporting de Gijón con un contundente 4-3 y el Barça solo pudo empatar en casa ante el Racing de Santander. En cuanto al tiempo, las temperaturas comienzan a subir y los cielos van a estar despejados prácticamente en toda la península. De momento es todo. Recuerden que más información a las 6 de la mañana, cuando sean las 5 en la Comunidad Canaria.
Desayuna los fines de semana en buena compañía con Isabel Gemio y sus invitados.
Si eres tan tímido, ¿por qué has enseñado tantas veces el culo?
Por ejemplo, buena pregunta. Bueno, es cierto, yo estoy con...
Las entrevistas están para tu trabajo, para hablar de trabajo, pero para hablar de ti...
¿Y para hablar de ti, para conocerte mejor?
Sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Te doy mi palabra. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Iniciamos nuestra segunda hora de programa, esta cita semanal con la ciencia en la madrugada de los domingos entre las 4 y las 6, siempre una hora antes en Canarias. Partiendo de cero, @ondacero.es es nuestra dirección de correo electrónico. ¿Recuerdan ustedes esta película?
Dentro de 700 años, la humanidad abandonará nuestro planeta y dejará la limpieza de la Tierra en manos de una máquina realmente increíble.
Estamos partiendo de cero con Paco de León.
La película a la que hacemos alusión y que muchos de ustedes habrán visto es Wall-E, una película de dibujos animados donde se habla de un problema que surge en el planeta, la basura. Bueno, pues esto no es ciencia ficción porque dicen los expertos que ya no cabe tanta basura. Bolsa a bolsa, los españoles producimos unos 25 millones de toneladas de residuos cada año, es decir, 1,5 kilos por persona y día. Y esos desechos, lamentablemente, no se evaporan. Hay que meterlos en algún sitio. Algo hay que hacer con ellos. Con unos porcentajes de reciclaje que ni siquiera llegan al 10%, la solución durante décadas han sido los vertederos urbanos. Pero estos han empezado a colapsarse. Las alertas han saltado y algunas administraciones autonómicas apuntan un nuevo rumbo. La incineración de residuos, hasta ahora con presencia discreta y aún así muy polémica en España. Los ecologistas no están muy de acuerdo, ponen más bien el grito en el cielo. El Ministerio de Medio Ambiente calla, ya no es competencia suya, sino de las comunidades autónomas. Y la Unión Europea apuesta por primera vez por la incineración porque es una fuente de energía. Una reciente directiva, aún sin ratificar, da rango energético a las incineradoras y establece que el vertedero debe ser la última solución. Don Carlos Martínez Orgado es ingeniero industrial y director del Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos. Señor Martínez Orgado, buenas noches.
Buenas noches, Paco.
¿Tan mal está la cosa? Quiero decir, ¿tan colapsados están ya los vertederos que empieza a ser un problema esto de las basuras?
Bueno, es un problema, yo dijera casi que es un asunto a resolver. Pero no es un asunto a resolver que se haya generado hace un par de años, sino que es algo pues que las sociedades europeas llevan, estamos trabajando intensamente sobre ello pues desde hace ya casi 30 años, ¿no? Y si me permite, simplemente que esta directiva a la que hacía referencia en la presentación sí está ratificada.
Está ya ratificada.
Lo que no está es publicada, porque como hay que traducirlo a los 27 idiomas oficiales de la Unión Europea, pues siempre se tarda 2 o 3 meses en publicar en el boletín, pero estará ratificada el 16 de junio de este mismo año.
Entonces se considera que la incineración es una fuente de energía, ¿no?
Sí, bueno, cuando se dan unas condiciones de eficiencia en la recuperación de la energía. Pero de alguna manera la apuesta de esta directiva, que también es la propia apuesta de las diferentes estrategias de la Unión Europea en los últimos años, lo que plantea es la necesidad absoluta de reducir la generación de residuos a través de una serie de medidas de prevención que tienen pues digamos un potencial interesante que no se debe minimizar. Y la segunda cuestión es el aprovechamiento de los recursos. La cosa más sencilla y prioritaria en relación con las otras opciones de recuperación es lo que todos conocemos por el reciclaje de los plásticos, del papel, del vidrio, de la madera, etcétera, y también la recuperación de los residuos de nuestras cocinas para hacer un compost que sirva como elemento de alimento orgánico, pues para los suelos, tanto los agrícolas como los forestales, etcétera. Y la tercera opción de aprovechamiento es obtener de aquellos residuos que no han podido ser reciclados o compostados, pues aprovechar su potencial como combustible, que pues tiene un gran interés. Evidentemente, incluso dentro de las directivas de energías renovables, aunque en España no está tan claramente traspuesto así, esta recuperación de energía se considera una forma de energía renovable, porque entonces tiene pues un gran interés, en vez de tirar a un vertedero que no sirve para nada un material que tiene un potencial para generar energía, pues aprovechar estas capacidades pues para contribuir a sumar entre diferentes fuentes pues alternativas al petróleo, que de alguna manera es de lo que ahora mismo se necesita, al igual que limitar las emisiones de CO2 a la atmósfera, ¿no?
Pero, yendo al grano, ¿para qué se aprovecharía esa energía que surge con la incineración?
Bueno, la energía en las incineradoras europeas fundamentalmente se conecta a la red eléctrica.
Ajá.
O sea, se vende a la red eléctrica.
Ya.
Luego hay, digamos, paquetes que se pueden utilizar. Por ejemplo, en el norte de Europa, una parte de esta energía se utiliza para generar calor para calefacciones. Por ejemplo, en Viena hay una incineradora que está pegada a la universidad, en el término municipal de Viena, o sea, rodeado de casas, se va en tranvía, vaya. Esta incineradora, aparte de producir electricidad que enchufa la red y la vende como kilovatios, también suministra calefacción a todo un barrio de Viena.
Sí.
Esto es muy normal en el norte de Europa. En otros lugares, como Israel, por ejemplo, pues algunas incineradoras sirven para generar la energía eléctrica que se requiere para mover o accionar desaladoras, con lo cual el precio de la desalación a través de este paquete de incineradora más desaladora pues baja mucho, porque el mayor consumo del coste de una desaladora pues es la energía que necesita para su funcionamiento, ¿no? Pero lo más normal es simplemente venderlo a la red eléctrica.
Bueno, surge la polémica porque los que están en contra de la incineración hablan de lo que contamina, la cantidad de dioxinas que se emiten a la atmósfera cuando se queman estas basuras.
Claro, esto es verdad en origen, ¿no? Es decir, las incineradoras de hace 30 años, que no tenían los carísimos sistemas de tratamiento de gases que tienen ahora mismo, tenían un elevado potencial de contaminación a la atmósfera, pero también a otros medios receptores como el agua o la tierra. Sin embargo, a lo largo de los años, y esto acabó con una directiva que se publicó a final de los años 90, se han marcado unas exigencias para las emisiones a todos los, o sea, al suelo, al agua y sobre todo a la atmósfera, de contaminantes que convierten a las incineradoras, a las instalaciones industriales que tienen una exigencia mayor para garantizar la no contaminación.
Sí.
Entonces, claro, esto no ha sido gratis, ¿no? Por eso una incineradora de ahora pues vale más de 10 veces más que lo que valía hace 15 años, porque los sistemas de tratamiento de los gases y la evitación de la generación de residuos del proceso, pues hace que cada vez las instalaciones sean más caras, pero evidentemente más seguras, ¿no?
Es decir, que las incineradoras de ahora, la contaminación o el problema que plantean, ¿es asumible?
Bueno, esa es una cuestión subjetiva, ¿no? Es decir, los niveles, para entendernos, o sea, de emisiones de dioxinas de una incineradora pues son infinitamente más bajos que los de cualquier otra industria, ¿no? Entonces, y de hecho, pues por ejemplo, en países como Alemania, donde tienen aproximadamente 130 incineradoras de residuos urbanos, pues en la generación de dioxinas del país si solamente el 0,6% de total de dioxinas que se producen a partir de las incineradoras, ¿no? Entonces, realmente, hoy, en una planta industrial en España, la única instalación que sabemos que emite unas dioxinas por debajo de un nivel pues prácticamente imperceptible son las plantas de incineración, que no quiere decir que si no se midieran y si no se pusieran los sistemas de tratamiento de los gases, pues podrían evidentemente ser un foco de contaminación, pero con las normas que se exigen, pues realmente es prácticamente lo que puede estar casi más seguro, ¿no?
Bueno, pues es la opinión de Carlos Martínez Orgado, ingeniero industrial y director del Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos, a quien agradecemos que haya atendido nuestra llamada. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a saludar también a Leticia Baselga, que es responsable del área de residuos de Ecologistas en Acción, y me imagino que algo tendrá que matizar, puntualizar, o lo que considero oportuno a lo que nos ha aportado Carlos Martínez. Leticia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me imagino que ha estado escuchando atentamente lo que decía Carlos Martínez, ¿no?
Pues sí, y tengo que decir que discrepo totalmente.
Me lo temía.
De la visión de este señor. Vamos a ver, de lo último que ha dicho de las incineradoras y de la contaminación. La ley obliga a hacer el seguimiento y a controlar unos 20 contaminantes y de la chimenea de una incineradora salen más de 200. Entre ellos ha nombrado las dioxinas, y las dioxinas es que no hay ningún umbral seguro. Es más, la Organización Mundial de la Salud cada vez rebaja más la cantidad de dioxinas admisible o recomendable para el hombre. Y sabemos también que las dioxinas pasan a los huevos de las gallinas, pasan a la leche de las vacas. Bueno, es verdad que hay países como Austria o Alemania que tienen muchas incineradoras, pero no se pueden comparar, porque es que realmente lo que se incinera en esos países es ya después de que se ha quitado todo lo que se pueda reciclar, reciclar o prevenir o reducir. Aquí en España, y después de la última, o sea, de esta directiva marco de residuos, va a ser peor. Realmente la prevención y la reducción es el último objetivo de las administraciones y de las comunidades autónomas, salvo honrosas excepciones. La prevención, digamos que no es rentable. Aquí lo que es rentable es el reciclaje o la construcción de incineradoras, que efectivamente valen muy, muy caras. Uh-huh. Sobre todo estas de última generación con control de emisiones y con filtros y demás. Y nosotros decimos que con ese dinero que cuesta la incineradora se puede poner un buen sistema de recogida puerta a puerta y selectiva, un buen sistema de compostaje o de digestión anaerobia de los residuos orgánicos, plantas de reciclaje de papel y cartón, reciclaje de plásticos. O sea que con ese mismo dinero, y por supuesto, perdón, planes de reducción, porque para reducir la cantidad de basura, además de que hacen falta normas administrativas, la complicidad o digamos la colaboración de la industria, también hacen falta educar a la población y explicarle cómo se reduce, qué tienen que hacer, dónde pueden llevar las cosas y que estén fácilmente accesibles, que no tenga la gente que recorrer kilómetros y kilómetros. Vamos, bien. Que la incineración es desde luego para nosotros la última solución y la más cara.
Hay un dato que considero oportuno comentar al hilo precisamente de lo que está diciéndonos Leticia. Datos referidos a España. En nuestro país los ciudadanos generamos cada año un 5% más de residuos que el año anterior. Ojo, porque ese dato dice mucho. Yo no sé si con todo esto que estaba comentando Leticia Baselga es suficiente con el reciclaje. ¿Se podría evitar llegar a la incineración como última alternativa, como último recurso?
En España estamos...
Teniendo en cuenta, Leticia, perdón, que por lo visto los vertederos están, o bastantes de ellos, al borde del colapso.
Sí. Sí, sí, y en España estamos viviendo como nuevos ricos ahora, es decir, que como aumenta nuestra renta per cápita, también aumentan nuestros residuos. Sí. Esto, sobre todo los residuos, los residuos de envases, que es lo que más aumenta, porque los residuos de comida, o sea, de orgánicos y lo demás no aumenta significativamente. Lo que aumenta son los envases. Esto se ha demostrado en muchos países que se puede crecer económicamente y se puede aumentar la renta per cápita sin que aumente la cantidad de residuos. Es más, en muchos países la han reducido, pero para eso hace falta una voluntad política que anime al reciclaje, que anime a la prevención, que anime a la separación. Si la gente no recibe ese mensaje, si no tiene unos servicios cómodos para tratar los residuos, y si no se da cuenta, porque no sabe que los residuos es un problema muy grave que cuesta carísimo a la sociedad, pues es muy difícil llegar a una gestión sensata de los residuos urbanos.
Bueno, pues así están las cosas. Lo cierto es que habrá que colaborar entre todos. Yo creo que el tema del reciclaje es muy importante, pero todavía no es suficiente para deshacernos de tal cantidad de basura. También el hecho de intentar generar menos residuos, pero me temo que eso va a ser un poquito complicado. Leticia Basalga, responsable del área de residuos de Ecologistas en Acción, gracias también por haber estado con nosotros y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Partiendo de cero.
Las aves utilizan la fuerza de los vientos oceánicos para sus desplazamientos migratorios, aunque esto les suponga desviarse a Brasil, por ejemplo, en un viaje de Canarias a Sudáfrica, lo que equivale a 3.000 kilómetros más de recorrido. Científicos españoles del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han demostrado que existen autopistas de viento que marcan el trazado y el calendario de las grandes migraciones oceánicas de estos alados, ya que estos caminos invisibles no están abiertos durante todo el año. Tenemos comunicación con Jacobo González, que es coautor del estudio, es ornitólogo y profesor de zoología en la Universidad de Barcelona. Se encargó del seguimiento de las aves y también vamos a saludar a Ángel Felicísimo, que es otro de los coautores del estudio, profesor en la Universidad de Extremadura dentro del área de Ingeniería, Cartografía, Geodesia y Fotogrametría. Jacobo y Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches a los dos.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a ver, ¿merece la pena, entonces, según el estudio que ustedes han realizado, desplazarse nada más y nada menos, o aumentar nada más y nada menos que 3.000 kilómetros en un recorrido para aprovechar esas corrientes de aire?
Pues bueno, eso parece, ¿no? De hecho, los datos están ahí. O sea, precisamente lo que nosotros hicimos, pues, fue, por un lado, colocar, digamos, los aparatos que permiten seguir los movimientos de las pardelas y por tanto pues sabemos realmente por dónde pasaron estas pardelas a lo largo, digamos, de su viaje migratorio hacia los cuarteles de invernada en Sudáfrica. Y por otro lado, pues también precisamente lo que hicimos pues fue contrastar esa información, digamos, empírica de por dónde pasan las pardelas con los vientos, ¿no? La dinámica de los vientos, ¿no? Precisamente ahí es donde Ángel Felicísimo precisamente es el experto ahí en esta comparación, ¿no?
Uh-huh. Ángel, ¿cómo son esas corrientes?
Bueno, yo, por completar también un poquito lo que decía Jacob hace un momento, esto parece sorprendente, pero en realidad los navegantes portugueses ya lo han hecho desde el siglo XVI. Uh-huh. Es decir, cuando tenían que doblar Sudáfrica, descubrieron que no podían bajar directamente a través del Golfo de Guinea, porque todos los vientos iban en contra. De hecho, costó mucho hacer esa exploración, tenía que ser navegación de cabotaje necesariamente, y utilizaron una ruta muy similar a la que estos pájaros están utilizando ahora, pues bueno, supongo que con cierta experiencia como especie, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de los animales que se han utilizado para este experimento, para este estudio, que ha sido la pardela cenicienta, ¿no? ¿Cómo es este ave?
Pues mira, es una ave marina, ¿no? Es una ave que es poco conocida porque en verdad se pasa todo el año en alta mar, y si va a tierra es porque realmente necesita un lugar donde poner un huevo y donde criar un pollo, y bueno, pues como no puede hacerlo encima del océano, pues se va a una isla, ¿no? Pero si no fuera por eso, realmente es un animal que puede estar prácticamente todo el año, y de hecho lo están durante incluso varios años en mar abierto sin acercarse a tierra, ¿no? Entonces, es una ave poco conocida, es una ave tipo, digamos, del tamaño de una gaviota, aproximadamente unos 800 gramos, y más bien, sin embargo, pues tiene el estilo de lo que tal vez es más conocido, como son los albatros, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es más pequeñito, ¿no? Es como un albatros en pequeño, pero de hecho, pues es una ave muy emparentada con los albatros.
Uh-huh. Y la pregunta es cómo una ave tan pequeña, con ese, no llega al kilo de peso, prefiere hacer ese recorrido, aumentarlo considerablemente, más de un 30%, con tal de ahorrar energía. ¿Cómo es esto?
Sí, vamos a ver, todo el que haya andado en bicicleta sabe lo que es. Llevar el viento de frente es muy costoso y llevarlo de espalda es muy interesante. Entonces, estas rutas lo que hacen es optimizar el coste con la distancia. No siempre el camino más corto en distancia es el más interesante desde el punto de vista de gasto energético. Y aquí se ve perfectamente. Entonces, les interesa más, evidentemente, dar ese rodeo de 3.000 kilómetros de más. Me parece que estamos hablando de pasar de 7.000 y pico a 10.000 y pico, más o menos, kilómetros, pero aprovechando mejor su capacidad de vuelo, de planeo y demás con los vientos existentes, ¿no? Es una cuestión de pura energía. No es interesante ir por el camino más corto, y es mucho más interesante ir por el camino más largo, pero con los vientos más favorables.
Entonces, Jacob, lo que estábamos hablando de esas autopistas entrecomilladas es que casi sobran las comillas, ¿no? Son verdaderas autopistas en el cielo.
Sí, exactamente. Además, yo creo que la relevancia de esta contribución está precisamente más en las autopistas en sí que no en las propias aves, ¿no? O sea, precisamente el ave aquí, en este sentido, es un modelo para demostrar que realmente estas autopistas existen y que seguramente son utilizadas por muchos otros organismos, no solamente por las aves. La única diferencia es que precisamente pues con las aves son suficientemente grandes, digamos, como para poder pues ponerles un instrumento y seguir sus movimientos, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que lo que podemos hacer es un poco generalizar estas autopistas a lo que sería la dispersión y la migración de otros organismos y propágulos, ¿no? Desde esporas hasta otras aves, ¿no?
Claro. Esto me imagino, Ángel, que significa que no pueden utilizar estas autopistas cuando quiera, sino habrá unos momentos determinados, ¿no?
Sí, eso fue la otra cuestión. Nosotros realmente esperábamos que esto saliera, porque había unos precedentes de otra publicación que hicimos en el año 2004, que se publicó en Science, y donde se trataba de dispersión pasiva. Y esa dispersión pasiva por el viento sin más, porque las aves obviamente tienen vuelo activo, pueden tomar decisiones, pues funcionó perfectamente para explicar similitudes entre lugares aparentemente muy distantes, ¿no? Entonces, bueno, era un resultado que lógicamente debería salir, lo que pasa es que había que demostrarlo. El tema del tiempo ya no lo esperábamos, no nos lo habíamos ni planteado y fue un descubrimiento interesante. La idea es que, aunque estas autopistas están ahí, lógicamente los vientos cambian y un cambio local puede hacer que esa autopista quede interrumpida, como si le metes un stop o hay unas obras, ¿no? Y esto es lo que ocurre en una zona ecuatorial que se llama zona de convergencia intertropical, donde durante unos meses del año hay unos vientos y unas calmas que parecen actuar como un interruptor, como una puerta. Cuando esa puerta está cerrada, estos animales están esperando un poquito más arriba, en Canarias, por ejemplo, y no inician la emigración. Cuando estos vientos, que son vientos del oeste, desaparecen y las calmas se rompen, empieza a haber viento en el lugar, hemos visto que inician de forma coordinada esa migración. Es decir, es como si tuviéramos una puerta cerrada durante el verano y parte del otoño, y en el momento en que se abre, por un cambio de régimen de vientos, las pardelas empiezan a pasar y pasan todas juntas. Es decir, la migración es una cosa bastante coordinada, lo cual apoya la idea de que esta puerta tiene funcionamiento, es decir, actúa como un factor limitante para la migración.
Jacobi, ¿cómo saben los animales cuándo está abierta la puerta y cuándo está cerrada?
Bueno, pues esto es una buena pregunta, ¿no? En verdad, hay muchos de estos aspectos, digamos, de por ejemplo, pues cómo se orientan y cuándo realmente deciden el momento de partida de los movimientos migratorios y de otros también momentos de la fenología a lo largo del año, que son realmente poco conocidos, ¿no? En general, en cuanto a lo que sería la temporalidad, normalmente se cree pues que es un factor, digamos, fijado genéticamente, tienen un reloj interno, en el cual más o menos pues les ayudan a decidir, digamos, cuál es la época clave para por ejemplo pues empezar la migración, ¿no? Pero seguramente pues al mismo tiempo en este caso digamos que el viento en sí directamente pues hace que los animales en un momento en lugar de intentar cruzar el Ecuador en una determinada fecha, pues si los vientos están en contra, pues directamente digamos como factor proximal de como factor digamos para refinar realmente la fecha en que parten, seguramente toman información del viento directamente, ¿no? Es decir, notan que el viento seguramente está en contra y no deciden, digamos, el momento de cruzar esta barrera hasta que realmente las condiciones son favorables, ¿no?
Claro, porque esto no es exacto, ¿no? Es decir, no se puede decir el día 15 de septiembre es cuando... No, a lo mejor el 15 de septiembre pues resulta que no funciona el viento y no puede hacer esa travesía el ave. Por lo tanto, tiene que tener algún mecanismo que detecte la situación favorable.
Sí. O sea, efectivamente, los animales notan cuáles son las condiciones del viento y, pues es lo que digo, es decir, por un lado hay, digamos, un mecanismo general de la época en que van a migrar, por otro lado, pues hay realmente una toma de información sobre el terreno, ¿no? Es decir, bueno, ahora los vientos parece que son favorables, vamos a empezar. Esto es algo que no solo lo hacen las pardelas cenicientas, vamos, todas las aves migratorias. Se ve muy claramente que en determinados días, digamos, de condiciones favorables de viento, pues hay mucho más paso de animales, por ejemplo, en el Estrecho de Gibraltar, por poner un ejemplo, que no, pues en épocas, digamos, o en días que son claramente desfavorables, pues porque los vientos son en contra o demasiado fuertes, ¿no? Al fin y al cabo, tenemos que pensar que un viento en contra para una ave es prácticamente una barrera realmente infranqueable, porque la velocidad que adquiere la ave es de la misma magnitud de la del propio viento, ¿no? Sí. Un ave puede ir a 30 o 40 kilómetros por hora. Si tiene un viento en contra de 30 o 40 kilómetros por hora, quiere decir que respecto al suelo no se mueve. Sí. Por tanto, realmente esto es una barrera real, ¿no? O sea, no avanza, ¿no? Por tanto, tiene que esperar a que este viento no exista o al contrario, que sea favorable, y en lugar de ir a 30 o 40 kilómetros por hora, pues va a duplicar prácticamente su velocidad respecto al suelo, ¿no?
Sí. Bueno, pues un estudio muy interesante que demuestra la existencia de estas autopistas de viento que utilizan las aves migratorias y, bueno, pues prefieren aumentar la distancia con tal de ese ahorro energético y esa facilidad de vuelo para sus migraciones. Un estudio realizado por dos investigadores españoles del CSIC con quienes hemos tenido el placer de hablar, Jacob González y Ángel Felicísimo. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros y enhorabuena por ese trabajo.
Gracias a vosotros.
Gracias y buenas noches.
Recordarán que la semana pasada hablamos de una exposición que nos llamó poderosamente la atención y que les recomendamos a los aficionados al mundo de la ciencia y del arte, incluso, que vean en Cosmocaixa, en Madrid, en ese lugar interesante ya de por sí, pero que ahora nos presenta la exposición Paisajes Neuronales. Bueno, Javier de Felipe es el comisario de esta exposición, es neurocientífico, investigador del CSIC en el Instituto Cajal, y con él tenemos muchas cosas de las que hablar. Intentaremos exprimir el tiempo al máximo. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, en primer lugar, sobre esta exposición, decir que lo que comentábamos ya la semana pasada, ¿no?, que hay casi una fusión de la ciencia y el arte.
Sí, sí, la idea de esta exposición es mostrar al público general que el estudio del cerebro no solamente es importante por razones obvias, para comprender mejor la enfermedad de Alzheimer, la depresión, epilepsia, etcétera, sino que también por la belleza que entraña. Es mostrar que el cerebro también es una estructura con unas formas y unos formas y colores que son extraordinariamente bellos, ¿no?
Hablemos un poco, si le parece, Javier, de lo que es el Instituto Cajal dentro de ese entramado de institutos que componen el CSIC. ¿Y cuál es el trabajo que realizan concretamente en este centro?
Bueno, en este centro somos diversos grupos de investigadores que cada uno realizamos distintas líneas de investigación. Se estudia el sistema nervioso desde muchísimos puntos de vista, tanto molecular, genético, microanatómico, desarrollo. Es uno más de los centros de investigación del ejército que compone lo que es los científicos que estudiamos el sistema nervioso y que tuvo su arranque en este instituto con Santiago Ramón y Cajal.
Claro, la figura de Cajal es fundamental en este tipo de investigación y en esta rama de la ciencia, porque buena parte de lo que se conoce acerca del sistema de neuronas que habitan en nuestro cerebro se debe precisamente a esos trabajos que hizo el premio Nobel, ¿no?
Sí, claro, lo que ocurre es que con Santiago Ramón y Cajal hubo un antes y un después en la neurociencia. Cajal representa el nacimiento de lo que es la neurociencia actualmente. En los tiempos de Cajal, cuando Cajal empezó a estudiar el sistema nervioso, lo que se conocía sobre la estructura y función del sistema nervioso era muy rudimentario, no había métodos adecuados para analizarlo. Y entonces hubo un profesor que se llamaba Camillo Golgi, descubrió un método, se llamaba el método que lleva su nombre, el método de Golgi, que permitió analizar con bastante detalle el sistema nervioso, pero nadie lo utilizó correctamente o no supo utilizarlo hasta que Cajal, cuando llegó, lo conoció el método y empezó a aplicarlo al estudio del sistema nervioso, cambió radicalmente la forma de pensar de cómo funciona el sistema nervioso, del día a la mañana prácticamente. De pasar de los científicos que pensaban que el cerebro formaba como una especie de malla, de red, a través de la cual se comunicaban las neuronas de una forma continua, Cajal propuso que las células nerviosas eran unidades independientes y que había una separación física. Entonces el problema era cómo explicar que los impulsos nerviosos viajen de un sitio a otro si nuestro cerebro está formado por multitud de neuronas que están interrumpidas. Es como tener un cerebro de cristal fragmentado, ¿no? Entonces la pregunta es cómo puede ser que una información pase de un sitio a otro a lo largo de ese de esos circuitos, pero que están fragmentados, ¿no? Y eso supuso un cambio radical en la forma de pensar cómo funciona el sistema nervioso. Numerosos investigadores empezaron entonces a estudiar lo que Cajal proponía, si era cierto o no era cierto. Al final se demostró que era cierto, y lo que se conoce como teoría neuronal, entre otras muchas cosas que descubrió Cajal. Y a partir de ahí es cuando surge la neurociencia moderna. Por eso Cajal es venerado, ¿no? Bueno, en España sí también, pero sobre todo en Estados Unidos y otros países donde hay muchos más neurocientíficos que en España, y es una figura, claro, que es un Einstein o... No, para lo físico, ¿no? Pues para esto igual.
Bueno, toda esa labor importantísima de Santiago Ramón y Cajal se vio reconocida, como saben nuestros oyentes, con la concesión del Premio Nobel de Medicina en el año 1906, pero mencionaba sí. Javier de Felipe un nombre, Camillo Golgi. Hay una relación curiosísima y apasionante entre Golgi y Cajal, ¿no? Porque, de alguna manera, corrígeme si me equivoco, Javier, lo que hace Ramón y Cajal es aprovecharse de los métodos de Golgi para poder visualizar mejor las neuronas. Estamos hablando de una época donde los aparatos tecnológicos, los microscopios, eran muy rudimentarios. Y gracias a esos a ese método de Golgi, Ramón y Cajal consigue visualizar y crear esa doctrina de la neurona, ¿no?
Sí, exactamente. Pero lo curioso de todo eso era que Golgi y Cajal disponían de los mismos microscopios y por supuesto, del mismo método. Sí. Sin embargo, el problema estaba en la interpretación de los resultados. Para Golgi, que a pesar de, como ya digo, de utilizar lo mismo que Cajal, era un reticularista, era un ferviente defensor de la teoría reticular. Y sin embargo, Cajal lo que propuso era el contrario, que las células nerviosas eran independientes. Y lo curioso es que cuando recibieron el premio Nobel en 1906...
Los discursos, ¿no?
Claro, entonces, bueno, más que nada lo más interesante es, claro, que Cajal dijo, me voy a volver loco. Prácticamente, ¿cómo puede ser que compartamos un premio Nobel dos personas que tengamos unas ideas tan completamente distintas?
Y creo además que a Golgi le molestaba mucho, ¿no? Que lo que él consideraba un español desconocido le estuviera rebatiendo todas sus teorías.
Sí, bueno, más que nada que en el discurso del premio Nobel, que fue en 1906, todavía seguía defendiendo la teoría reticular y no hizo caso para nada de los descubrimientos de Cajal ni de los otros científicos que habían comprobado la veracidad de Cajal. O sea, que realmente pasó, como si dijéramos así, ¿no?, de lo que Cajal decía y lo que había visto. Pero vamos, lo importante en este caso no es, para mí, muchas veces hablando del tema este de Cajal, no es que reciba un premio Nobel, porque premios Nobel hay muchos y yo conozco algunos y son gente bastante normal, entre comillas, ¿no? Pero lo más importante de todo esto es que con Cajal comienza una nueva era, ¿no? Con Cajal comienza uno... los científicos a pensar en otra forma de estudiar el sistema nervioso y de visualizarlo, de cómo analizarlo, de ver cómo se relacionan las neuronas entre sí. Cajal empieza a hablar de circuitos en el cerebro, de flujos de información, y eso son un sabor muy moderno, pero que representa las bases de lo que conocemos actualmente. Y claro, por eso Cajal cada vez tiene más importancia en el mundo de la neurociencia, puesto que el cerebro, como es el órgano más misterioso que existe, ¿no?, y lo más complejo que conocemos, y es el futuro de la investigación de los próximos quizás milenios, pues claro, el corazón, el pulmón, etcétera, y los complejos también, pero ya conocemos bastante bien cómo funciona, casi al 100% en muchos casos, pero el cerebro no, estamos lejísimos. Y como tenemos ahí en la base de todo esto a Cajal, pues cada vez, a lo largo de los tiempos, Cajal irá adquiriendo una mayor relevancia y una mayor figura, ¿no? Será para el mundo de la ciencia.
Ya. Aún así, tengo entendido que hay algunos científicos que cuestionan un poco el descubrimiento de Cajal, ¿no? Que parece que no tienen muy claro que sea exactamente como dijo Cajal, que sean células aisladas.
No, eso no. Vamos a hablar científicos que digan estas cosas y otras más, ¿no? Y que Cajal se equivocó en algunas cosas, claro, se equivocó en algunas cosas, por supuesto, pero está claro que lo que dijo de Cajal está más que demostrado que es así. El hecho de que existan ahora mismo, por ejemplo, unas conexiones entre neuronas que se llaman uniones estrechas, en inglés gap junctions, que es a lo mejor a lo que se refieren esos científicos, eso muestra que es una continuidad entre las células. Eso ocurre solamente en algunos casos muy concretos y solamente en una pequeñísima proporción y tiene una función muy específica en el sistema nervioso. pero la enorme cantidad de millones y millones de neuronas de todo el sistema nervioso a lo largo de toda la escala filogenética son células independientes completamente, o sea que no tiene ningún sentido rebatir esa teoría, ni mucho menos.
Aunque lógicamente en ciencia pues siempre puede haber, como prácticamente en todos los estamentos y en todas las cosas de la vida, diferentes puntos de vista, pero lo esencial desde luego es incuestionable desde el punto de vista científico.
No, sí, está, vamos, clarísimamente demostrado y es así. O sea, no es que exista otra teoría, es que es así.
Claro, exactamente. Bueno, al margen de conocer un poco más la figura de Santiago Ramón y Cajal, de los estudios que llevó a cabo y de su vida, que además es muy interesante, también queríamos aprovechar que tenemos comunicación con Javier de Felipe para hablar de un trabajo del que hemos tenido precisamente constancia esta semana y según el cual parece ser, Javier, que los hombres tenemos más conexiones neuronales, perdón, que las mujeres en una zona determinada del cerebro, ¿no?
Sí, es así. Sí, es un trabajo reciente que hemos publicado. La idea nuestra no era estudiar las posibles diferencias que hay entre el cerebro de la mujer y el hombre, porque no es una línea de investigación que hacemos en el laboratorio. Aquí lo que estudiamos es la micronización de la corteza cerebral humana y compararla con la de otros animales para intentar comprender qué es lo que nos hace ser humanos. O sea, por ejemplo, qué es lo que nuestra corteza cerebral, que aparentemente es similar a la de una rata o a la de un ratón, qué es lo que nos hace ser especiales, ¿no? Entonces, como teníamos cuatro hombres y cuatro mujeres para este estudio, pues nos ocurrió separarlo por grupos y a ver qué pasaba, pues en un pensamiento de que iba a ser distinto. Y encontramos que había una diferencia muy notable entre el hombre y la mujer, en esa zona concreta del cerebro. Pero eso no quiere decir que esa parte del cerebro sea mejor, ni peor, ni más eficaz, simplemente que es distinto. Y puede ser, y es muy probable, que en otras regiones del cerebro, en vez de tener el hombre más densidad, tenga menos densidad de conexiones sinápticas. Entonces, en el caso este de la corteza temporal, es muy interesante porque ha tenido muchísima repercusión a nivel internacional en la prensa, ¿no? Porque cuando uno habla de mayor número de conexiones o mayor o menor, cuando comparas un sexo o razas, por ejemplo, ya enseguida pues se piensa que si el hombre más inteligente es la mujer, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no?
Y no es así exactamente.
Al revés, claro, en este caso, incluso un profesor que se llama James Wolf, que revisó también luego el trabajo y que es un experto en el desarrollo del cerebro mediante resonancias magnéticas funcionales y radiología, pues ha comparado el cerebro de las mujeres y las niñas y de niños y los hombres y para ver cómo se desarrolla la corteza temporal, ¿no? Entonces, a lo largo del desarrollo, las conexiones que hay de la corteza temporal con otras regiones del cerebro que son sensoriales primarias, como es, por ejemplo, la corteza visual y otras regiones, con la corteza temporal van disminuyendo y a lo largo de la maduración del cerebro, ¿no? Y al final, en las mujeres, hay una mayor reducción de conexiones y eso coincide con una mejor capacidad para realizar los test que hacen del lenguaje y de fonológicos, ¿no? De las mujeres, que lo hacen mejor que el hombre, y también los niños mejor, las niñas mejor que los niños y las mujeres mejor que los hombres. Uh-huh. Es decir, que en este caso, este profesor, al leer nuestros trabajos, él emite la hipótesis de que esto sería una explicación, un menor número de sinapsis permitiría una mejor coordinación de los circuitos sinápticos en esa área de la mujer, haciéndola más especializada, es decir, una corteza más eficaz, claro, para realizar funciones del lenguaje, y por eso son superiores a nosotros en el caso ese, ¿no? En el caso de y eso, por ejemplo, también en la corteza visual, por ejemplo, que es otra región del cerebro, la corteza cerebral se divide por regiones, ¿no? Sí. Unas que están determinadas más a la visión, otras a la audición, otras más bien a teoría de la mente, etcétera, ¿no? Entonces, en la corteza visual, el número de conexiones de las neuronas es menor que en otras áreas de la corteza cerebral. Uh-huh. Y ahí menor no significa también que es peor la corteza ni que funciona de una forma peor. Al contrario, quiere decir que la corteza visual en esa zona, en los circuitos, sí, tienen que tener un menor número de conexiones simplemente para tener una mayor agudeza visual o para tener otras características del mundo visual. Por eso, más y menos en la corteza cerebral no significa mejor o peor, simplemente puede significar una especialización distinta. Yeah. Pero al final, el mensaje del trabajo es que el cerebro del hombre y la mujer somos distintos y que eso podría representar un sustrato morfológico, microanatómico, que explique las diferencias que hay entre psicológicas en el hombre y la mujer, pero nunca las intelectuales, porque eso es una cosa muy obvia, ¿no? Que hay mujeres muy inteligentes, hombres muy inteligentes, mujeres muy torpes y hombres muy torpes. Claro. Y, o sea, es decir, que no hay relación del sexo con la inteligencia, eso está clarísimo, o sea, eso, no se nos ocurre estudiar a nadie.
Eso es una obviedad, pero quizá lo interesante, como apunta Javier de Felipe, es esto, ¿no? Llegar a esa conclusión. Ya se habían hecho otros estudios que aseveraban esta cuestión, ¿no? Que el cerebro del hombre y el de la mujer no son exactamente iguales.
Sí, pero el problema está que hay muchísima literatura científica, ya comentado antes, no es nuestra línea de investigación, es una casualidad que hemos descubierto esto, pero al revisar luego la literatura, porque para nosotros fue una sorpresa enorme ver que había unas diferencias tan grandes en el número de signos entre hombres y mujeres, o sea, que no esperábamos eso, ni mucho menos. Entonces, al buscar la bibliografía, pues vimos que había muchísimos estudios, cientos de artículos sobre tamaños de cerebro, número de neuronas, pero nunca a nivel de microscopía electrónica que hemos hecho nosotros. Nosotros hemos estudiado la sinapsis, que son unas estructuras microscópicas del orden de menos de una milésima de milímetro, es decir, un milímetro se divide en 1000 partes, de ahí cogemos una parte y la dividimos por 5, y eso es ahí sería el tamaño de una sinapsis. O sea, hace falta unos microscopios especiales que son de altísima resolución, que se llaman microscopios electrónicos, ¿no? Y estas estructuras son a través de las cuales se conectan entre sí, intercambian entre sí la información, las neuronas, y ahí es donde hemos visto nosotros las diferencias. Entonces, ¿por qué durante tantos años hay tantos debates sobre las diferencias en el hombre y la mujer con respecto al tamaño del cerebro, etcétera? Y es que está claro que el tamaño del cerebro tampoco tiene ningún tipo de relación con ninguna cualidad ni psicológica ni cognitiva ni ningún tipo. Hay personas extraordinariamente inteligentes, artistas, pintores, pintoras, de todo tipo, que tienen cerebros muy pequeñitos, de a lo mejor solamente un kilo. Y el caso, por ejemplo, de Anatole France, que era un premio Nobel de literatura en 1921, creo, tenía un cerebro que solamente pesaba 950 gramos. Y era una persona extraordinariamente inteligente, ¿no? Y sin embargo, otros que tienen un cerebro de un kilo y medio, o un kilo 400, que es la media de la población, pues tienen una inteligencia a veces o unas capacidades muy bajas con respecto a la media. Lo que quiere decir, ¿y qué diferencia hay entre un cerebro de un kilo y un kilo y medio? Pues medio kilo de cerebro son miles de millones de neuronas y de conexiones. Sí. Y por tanto, la pregunta era siempre, ¿qué pasa a nivel de los circuitos sinápticos? Puede ser un cerebro muy grande, pero poco conexiones, o puede ser una zona que tenga más o tenga menos. Es decir, esa es la pregunta, ¿no? Y al ver esto nosotros, pues simplemente, claro, nos pareció que era interesante y por eso lo publicamos y con esa repercusión, porque claro, lo que nos indica esto simplemente es que una de las posibles bases neurales de las diferencias que sabemos que existen entre el hombre y la mujer, pero no, ya digo, a nivel no intelectual, sino psicológico, ¿no? Por ejemplo, somos distintos emocionalmente en general, en lenguajes somos también un poco distintos, etcétera, ese tipo de cualidades tengan probablemente un sustrato microanatómico a nivel de las conexiones sinápticas.
O sea que las cosas normalmente no son casuales sino causales, ¿no?
Claro, exactamente.
Casi todo tiene un porqué.
No, todo. O sea, bueno, yo que somos científicos, los científicos no podemos pensar en nada mágico. Yeah. Nosotros hay unas bases neurológicas de todo lo que hace nuestro cerebro, el pensamiento, el lenguaje, las emociones, todos tienen un componente neuronal y se basa en la actividad de nuestro cerebro. Porque hay que buscarlo en el cerebro, claro.
Claro, es un mundo fascinante, apasionante, como bien indicaba Javier de Felipe, es precisamente la parte del ser humano que menos se conoce, el cerebro, afortunadamente, se va avanzando en este campo y podemos llevarnos sorpresas, ¿no? Con los trabajos que se están realizando, sorpresas de calado, o sea, importantes.
Sí, no, claro, muchísimas. No, de hecho, en los últimos Cajal, cuando empezó sus estudios, que fue realmente en 1888, cuando empieza a utilizar el método de Golgi, y ahí a partir de ahí hay un desarrollo tremendo de la neurociencia, pues en tan poquísimos años, son 120 años más o menos, se ha avanzado de una forma exponencial. Y en los últimos, y ahora cada vez como disponemos de mejores herramientas, mejores microscopios, mejores técnicas para hacer cualquier tipo de análisis, pues los avances son espectaculares, ¿no? Hay cosas que son tan impresionantes que todavía incluso no han pasado al público general, y que si habláramos de eso, pues parecería que estamos hablando de ciencia ficción, pero que es una realidad, ¿no? Que están ocurriendo, como por ejemplo células nerviosas, neuronas, que reconozcan específicamente una cara, cosas así tan extrañas que uno piensa y dice, ¿cómo puede ser esto, no? Y muchos descubrimientos que se hacen día a día y que tienen una repercusión en el futuro, va a tener una repercusión enorme en el público general. Por eso, volviendo a lo de la exposición, sí, la idea nuestra de estas exposiciones de arte y ciencia era mostrar al público eso, pues, que el cerebro es una maravilla, de, no solamente por la importancia que tiene, sino por la belleza. Y pensando en el arte, cuando uno es un artista, pinta y empieza a buscar colores, formas, resulta que cuando uno lo estudia con técnicas modernas también el cerebro, también tiene colores el cerebro. O sea, se muestran las zonas en colores, con formas variadas. Es como si el artista estuviera dibujando a su propio cerebro, su propio cerebro supiera lo que está dibujando el artista, ¿no? Entonces, muy bonito. Entonces, es un puente entre la ciencia y el arte. Y claro, como muchas veces, bueno, estas imágenes son absolutamente nuevas, quiere decir que son imágenes que son mundos desconocidos para la mayor parte del público general. Y claro, cuando uno ve una estructura, una cosa sin colores, con unas formas raras, y esto que son mundos muy distintos, ¿no? No son las típicas plantas, los peces, los animales que estamos acostumbrados a ver, son células y son estructuras que son absolutamente nuevas, con métodos nuevos, y entonces claro, te llama la atención, y eso es lo bonito, ¿no?
Por cierto, Javier, que estoy viendo unos dibujos de Cajal, y era un científico que además era un artista, ¿no? Dibujaba muy bien.
Sí, sí, bueno, no solamente Cajal, en aquel tiempo los científicos tenían que ser artistas por necesidad, claro. Porque claro, ahora utilizamos la fotografía, la microfotografía, y en aquellos tiempos, como no se había desarrollado el método microfotográfico, pues la herramienta que el científico utilizaba era un lápiz y un pincel, lapicero, plumas, sí, para dibujar lo que se veía a través del microscopio. Entonces, claro, eso hacía falta tener actitudes artísticas. Y al mismo tiempo servía de pretexto para la inspiración artística y para el desarrollo de uno mismo, ¿no? Por Cajal, de pequeño, quería ser artista, él pintaba, ¿no? Sí. Pero su padre no le dejó seguir la carrera de Bellas Artes, porque pensaba que con eso se iba a morir de hambre y que lo tenía que estudiar medicina. Yeah. Que prácticamente lo obligaron, y cuando él estudió medicina y descubre con el método Golgi el cerebro, con el método Golgi las neuronas que parecían árboles. De hecho, la dendrita, que es una parte de las células, se llama dendrita, que viene del griego, que significa árbol. Entonces se descubrieron los bosques de neuronas.
Exacto.
Y por eso Cajal dice, al fin encuentro inspiración, o sea, puedo encontrar ya el poder desarrollar mis actividades artísticas. En vez de dibujar árboles de los bosques de naturaleza, voy a dibujar los árboles neurales, ¿no?
Que tampoco está mal.
Y por eso ahí hablamos de los paisajes neuronales, ¿no? Como bosques de neuronas. Sí. Y es así.
Bueno, pues ha sido un placer charlar con Javier de Felipe, neurocientífico, investigador del CSIC en el Instituto Cajal y comisario de esta exposición, que aprovecho para reiterar mi invitación a que se acerquen aquellas personas que nos sintonicen desde Madrid o que vayan a viajar a Madrid próximamente en Cosmo Caixa, en Alcobendas, paisajes neuronales. Exposición, digo, que les va a asombrar, con toda seguridad. Javier, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, nada. Encantado.
De esta manera terminamos ya nuestro tiempo por esta semana. Saben que pueden sintonizarnos, pueden escucharnos por internet cuando lo deseen en nuestra página web www.ondacero.es. En programas, buscan Partiendo de Cero y en el momento que lo deseen y a la hora que les venga bien pueden escucharnos. Y si no, en directo, los domingos, la madrugada de los domingos entre las 4 y las 6, una hora antes en Canarias. Partiendo de Cero, @ondacero.es. Esperamos ahí sus mensajes, sus correos electrónicos. Que pasen una estupenda jornada de domingo. Adiós. Baby, don't you?
Son las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria.